El tema que nos congrega o el tema del aniversario es, mas a pesar de esto, aún hay esperanza. Este pasaje de Esdras capítulo 7 a Esdras capítulo 10, Dios lo mostró de una manera muy especial a mi vida, años atrás. Y lo que les estoy predicando y cuando voy a esos pasajes son cosas que Dios habló a mi vida en el pasado. Oro para que mi estudio seguir meditando pueda enriquecer lo que el Señor ahí tiene para nosotros. Digo, puede enriquecer para mi propia vida y en mi presentación de la palabra. Pero le doy gracias a Dios por este pasaje. Pero llegamos a un punto de un pasaje de este pasaje en Esdras capítulo 8. Le invito a ir ahí, hermanos, en Esdras capítulo 8. Que es uno de los aspectos para mí muy importantes de lo que aquí se habría, de la aplicación de este pasaje para nuestras vidas como iglesia, como remanente. Yo les he dicho y les escribí en el programa del aniversario que este pasaje muestra con algunos detalles muy, muy específicos, finos detalles, lo que es la visión de Dios, creo, para el remanente en los últimos días y para nuestra amada iglesia. Dios, la buena mano de Dios es necesaria para nuestras vidas. La palabra de Dios es necesaria. Debemos inquirir la palabra del Señor. Necesitamos como remanente del Señor de su misericordia, como es en Esdras 9 y versículo 8 se expresa, y Esdras lo expresa diciendo: por ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Necesitamos para estos últimos días, para llevar a cabo la visión de Dios, escribas diligentes en la ley de Dios, profetas, pastores, maestros, predicadores, pastores, esposas de pastor, misioneros, misioneras. Necesitamos, y es parte de la esperanza para el remanente, es parte de la esperanza, aún pudiera yo decir, para el mundo, el evangelio que nosotros tenemos. No lo quiero decir como duda, es la esperanza de este mundo. Necesitamos para estos últimos días ministros para la casa de nuestro Dios. Necesitamos varones como estos que siguieron el llamado de Dios para regresar. Necesitamos afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Como dice Esdras 8:21. Necesitamos publicar, proclamar ayuno. Necesitamos no solamente inquirir la palabra, sino orar, clamar a Dios, ayunar, apartarnos de las cosas de este mundo y entregarnos al Señor en una devoción. No podremos, como individuos, si es que somos cristianos genuinos, no podremos salir avantes en este mundo cuando la maldad, cuando el misterio de la iniquidad ya está presente. No podremos salir adelante o subsistir a menos que aquel que la detiene, el Espíritu Santo, sea de una manera evidente en nuestras vidas. Necesitamos publicar ayuno. afligirnos delante de nuestro Dios, para que Él nos sea propicio para darnos camino derecho, para ayudarnos a caminar en el camino que es Cristo. Una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, eso no lo dudamos. Se nos enseñó y muy probablemente se nos llevó a Juan 14:6 cuando se nos testificó del Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y pusimos nuestra fe en el Señor, pero a veces se quedó solamente como un versículo, como una gran verdad, que lo es, pero solamente del inicio del camino. Cristo es la puerta y Él es el camino. Y tenemos ahora que hollar, pisar, caminar en Cristo. Necesitamos camino derecho. Necesitamos por su gracia, su ayuda para andar en el camino angosto que este mundo y el cristianismo de hoy en día es tendencioso para hacer del camino angosto un camino ancho, y muchos están andando por él. Camino derecho para nosotros y para nuestros niños. Y para nuestros niños. ¿Cuál es la herencia que le vamos a dejar a nuestros niños? ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros niños? Es que los tiempos son difíciles, pastor, las circunstancias. Mire, Dios en su gracia, en Babilonia, no fue en Jerusalén, en Babilonia, preparó a un escriba diligente en la ley de Dios, a Esdras. Eso quiere decir que de la línea sacerdotal, y es impresionante cuando se da su descendencia, él es descendiente de Finés. Finés es un tremendo personaje en la Biblia. Aquel que alanceó a ese varón madianita, o ese varón israelita, a uno de sus propios hermanos, porque vino y metió a una mujer madianita al campamento. Y él se levantó con una lanza y los alanceó a los dos. Un solo golpe en esa condición de impureza. Dios nos ayude a usar su palabra como esas lanzas que llegan a lo más profundo del ser y que definen lo que es pecado, sino la plaga del compromiso, la plaga de la superficialidad. ¿Se acuerdan que se detuvo la plaga cuando Finés llevó a cabo esta acción portentosa, necesaria? Que se levantara uno. Dice la palabra de Dios en Números 25. Y se levantó en medio de la congregación Finés y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y él los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Lo único que estamos propiciando cuando somos pasivos al pecado, lo único que estamos propiciando es que la mortandad se extienda. Un evangelio, un conceptos comprometidos, un pensamiento en nuestros hijos que, aunque nuestro Dios es bueno y es santo, Él es tolerante con ciertos pecados. Necesitamos publicar ayuno y afligirnos delante de nuestro Dios para que Él nos dé camino derecho. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuestro amado hermano Everardo esta mañana hablaba y él decía, es que muchas iglesias siguen muchos evangelios. A mí me impresiona lo que el Señor enseña a un alma y cómo va cambiando sus conceptos. Recuerdo al doctor Larry una vez enseñándonos y siempre con esa, lo caracterizaba momentos de ternura al enseñar. Y él decía, no hay cosa más preciosa que ver una alma recién convertida crecer en los caminos del Señor. Ver cómo van tomando del Señor. Puede uno ver la brillantez en sus ojos. Y el hermano, pues he escuchado y decían, es que muchos siguen otros evangelios y no hay, hasta aún él decía, y no hay, no todos los evangelios son buenos. Bueno, la realidad es que hay solamente un evangelio. Un evangelio. Hay un solo evangelio. Hay un solo camino. Hay una sola verdad. Hay una sola vida. Hay un solo Cristo. Y en Gálatas capítulo 1 dice la palabra el apóstol Pablo, versículo 6, Gálatas 1, 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, dice Pablo. No puedo creerlo, que estés siguiendo un evangelio diferente. Ahora, esto le está hablando a cristianos. Él los llamó, nos llamó por la gracia de Cristo. Y ahora está siguiendo un evangelio diferente. El asunto es que, amados hermanos, la gracia de Cristo, uno de los peligros de cómo se interpreta la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, gratuito, es el Señor concediéndonos sus favores, su misericordia, su salvación. Pero a veces la gracia de Cristo se puede tergiversar, o para usar una expresión bíblica, dice el apóstol, bueno, no dice, sí, Judas, el hermano del Señor, dijo en Judas 1 y versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. convierten en libertinaje la gracia de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la gracia de Dios. El apóstol Pablo fue muy claro con Tito. Se lo dijo claramente porque, pues, el lugar donde estaba predicando Tito no era un lugar fácil. Creta, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Había judíos allí que tenían cierto conocimiento y estaban cambiando las cosas del Señor. Y Pablo le dice a Tito, tú sigue mi doctrina y la necesidad de ancianos, no solamente pastores, sino hombres, varones de madurez, ancianas, jóvenes, señoritas, dice Tito 2, dice, y aún a él le dice que debe predicar con seriedad y ser un ejemplo a los mancebos, dice la versión antigua, a los jóvenes. Y una de las cosas que Dios le dice a Tito a través del apóstol Pablo es esta: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero la gracia de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios, el camino derecho que necesitamos. Interpretar correctamente la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo dijo: cuando el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. Ah, pero, por favor, no me malinterpreten. Y no lo dijo Pablo así, ¿verdad? Pero es. Él luego dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia de Dios no es para, pues, hacernos sentir cómodos en nuestro pecado. Bueno, ya Dios, un día acepté a Cristo y, pues, no importa tanto cómo viva, pues perseverar en el pecado, pues la gracia ha abundado. No, la gracia de Dios no es para tolerar nuestro pecado. La gracia de Dios que abunda es para quitar el pecado, para perdonar el pecado, para separar del pecado, para limpiar del pecado. Y hoy en día, muchos cristianos se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, dice el apóstol. No hay otro, solamente hay uno. Pero, sino que hay algunos que os perturban. Estoy en Gálatas 1:7. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oh Señor, afligirnos para que el Señor nos dé camino derecho, camino derecho, camino derecho. Poder caminar en Cristo, que es el camino, en la verdad, en la vida, en el verdadero evangelio. Oh, Esdras, antes de hacer esta travesía, dice Señor, ayúdanos, danos tu camino derecho. Y yo creo que es una honorable petición como iglesia: Señor, guárdanos en tu camino. Guárdanos como familias en tu camino. Danos camino derecho para nosotros, para nuestros niños. y aún, dice ahí, para nuestros bienes. ¿Nuestros bienes? ¿Cuáles serán sus bienes? Bueno, las pocas cosas que pudieran ellos llevar, pero el oro, la plata, los utensilios que el rey les estaba dando para ofrecer holocaustos en el altar, para ayudar al remanente en Jerusalén. Necesitamos que Dios nos ayude a tener camino derecho para nuestros bienes y nos guarde de los enemigos y de los que acechan en el camino para quitarnos los bienes, quitarnos el oro de la justicia de Cristo, quitarnos la plata de la redención de Cristo, quitarnos las cosas preciosas de las virtudes de Cristo. Necesitamos orar que Dios nos dé camino derecho y nos guarde en el evangelio de la Biblia. Porque algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, Gálatas 1:8, más, si aún nosotros, qué tremendo lo que dice Pablo, si aún nosotros, yo les he enseñado algo, amados hermanos, dijo Pablo, y si aún yo mismo me aparto de lo que les he enseñado, o un ángel del cielo, resulta que vino una revelación, un ángel del cielo. Pues venga un ángel del cielo. Hermanos, si se nos apareciera ahorita un ángel del cielo aquí, diciendo, no es cierto, yo vengo de Dios. Y una aparición aquí, hermano, eso es del diablo. Amén. O a un ángel del cielo. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea anatema. Primera de Corintios, segunda de Corintios, perdón, capítulo 11, mire lo que dice allí. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Dice el versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Es tremendo que un pastor le diga a su congregación, ¿verdad? Toleradme un poco de locura. Qué bueno, pues Pablo dijo, hermanos, toleradme un poco de locura, ¿verdad? Bueno, no voy a detenerme en eso, pero es interesante, dice, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, dice Pablo, los celo con celo de Dios. Yo voy a proteger lo que Dios ha comprado. Yo voy a proteger lo que Dios ha desposado. Yo los he desposado con un solo esposo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Yo lo celo como, lo celo con celo de Dios. Y es el contexto, tolerando un poco de locura. ¿Sabe qué? Mencionamos esta mañana acerca de los profetas. Y aún Esdras como un profeta no quedaba revelación nueva, sino que tomaba la Biblia, la palabra de Dios para dar discernimiento. Decíamos que uno de los términos para los profetas es vidente. Y la palabra en el hebreo es naví, un naví. La idea de esa palabra, naví, es alguien que es efervece. Como cuando está uno, pone uno a hervir agua. Es el sentido. ¿Saben que la palabra naví, que se traduce vidente, que se traduce profeta? No estoy seguro si se traduce vidente, pero se traduce profeta. Era una palabra que en el Antiguo Testamento se usaba para alguien que estaba loco. Loco. tolerarme un poco de locura. Yo sé que hay toda una, pues, ¿cómo lo digo? Lo que es la oratoria, lo que es, ¿qué es? Enseñanza, ¿cuál sería la palabra? La retórica, y obviamente usted hoy en día puede usted ver hasta conferencistas, ¿no? ¿Cómo lo? Aún el mismo Hitler, dicen que ensayaba sus mensajes a su nación, ¿verdad? Y es sus ademanes y esto, bueno, era parte de. Bueno, yo no me pongo en delante del espejo a verme como el otro día llegué a casa, ayer llegué a casa y me puse a ver el video del miércoles. Yo viéndome a mí mismo. Y es bueno verme. Yo digo, ay, digo a mi esposa, mira nomás, qué expresiones. Y luego el miércoles, como algunas otras veces, y lo quise hacer el miércoles porque pues estábamos empezando, tomé tiempo, ¿verdad?, para dar los anuncios, ya hablé de esto, ya hablé del otro, pues yo estaba viendo ahí al predicador, que era yo, ¿verdad? Y decía, bueno, ¿y este cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? Ya, ¿no? Ok. Así que si usted dice, ya le comprendo. Ya le comprendo. no estoy diciendo que no, en ocasiones es necesario hacer eso, pero lo que quiero decir es que aun cuando estamos predicando, el otro día, ¿verdad?, el miércoles mismo, el hermano Arturo tomó una foto, ¿verdad?, y la hermana Gina tomó una foto, el pastor, para la primera foto del aniversario, y después me mandó una, dos, creo que tres fotos. Pues yo estaba hablando, me tomaba fotos y una salía. Y en otro. Y la otra. Elizabeth, mi hija, cuando estaba pequeñita, le decíamos, mis hijos, que le decían, y también Rebeca, pero especialmente Caleb, le decía, a ver, haz cara de papá cuando predica. ¿Y sabe qué hacía? Cara de papá cuando predica. Toleradme un poco de locura. Hay un celo por la palabra y un celo por sus almas. Y yo sé que hay una retórica, y gracias a Dios que uno tampoco estamos, queremos fomentar la vulgaridad y lo común. Pero a veces, el púlpito, hermano César, y a veces le decía, bueno, le vas a quitar el barniz a mi púlpito. Y él decía, más o menos, dice, pastor, usted también le pega al púlpito. Y sí. Yo sé que podemos estar cuidando, hermano, vamos a hacer un perfecto mensaje en movimientos, llega el momento, esto, el otro, la expresión. Billy Sunday era un hombre que era casi casi un loco, predicando. No necesariamente fomento, pero había un corazón por las almas. Tristemente, bueno, es de otro tiempo donde se dio más énfasis al evangelismo, más que a la vida profunda. Pero es que hay un celo. Aún Esdras, cuando llegó y supo del pecado, del remanente, él dijo, confuso estoy, avergonzado. Y se puso, dice en Esdras 9:2, porque han tomado, Señor, dice el pueblo de Dios. Le dijeron, cuando oí esto, Esdras 9:3 dice, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Se lo vinieron y se lo dijeron. Y luego mire lo que dice el versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los cautiverio, del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Fue algo público. ¿Se lo puede usted imaginar arrancándose los cabellos? No era de, como cuando uno se arranca una cana, ¿no? Digo, si empezamos ahí no las vemos, ¿no? Algunos, pero no, arrancarse los cabellos y la barba. Por lo que estaba pasando en el remanente, tantos años de preparación, tanto oración para ir con el rey, tanto clamar al Señor que Él, la buena mano de Dios está con los que le buscan, y no vamos a pedirle tropa al rey, ni ejército, porque Dios nos va a cuidar. Tanto cuidar por 4 meses ese oro, esa plata, esos utensilios, el templo ya estaba edificado y llega y el remanente, el linaje santo y los sacerdotes y los levitas eran los primeros. ¿Qué vamos a hacer cuando eso pasa? Necesitamos proclamar que Dios nos dé camino derecho. Y afligirnos por nosotros y por nuestros niños. Que Dios nos ayude a guardar el Evangelio, no solamente con la predicación sana desde un púlpito, sino en nuestras propias vidas. No queremos pervertir el Evangelio. No queremos pervertir. El linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Cómo está nuestra condición, amada Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria? Los varones. Me da tristeza cuando hay varones que asisten a esta iglesia y no son una inspiración espiritual a sus familias. Pensamos que Dios nos va a guardar, nada más, como decía uno de los hermanos, porque ya asistimos, ya somos del remanente. Porque ya asistimos y escuchamos, ya algo se nos va a pegar. Es más, hay algunos que sus corazones tristemente no están aquí, con esta predicación, con esta Biblia. Algún día decía, bueno, pastor, yo estoy con la Biblia, no con su predicación. Muy bien. Asegúrese que está con la Biblia. Y no debería ser mi predicación. Es lo que la Biblia dice. Mas a pesar de eso, gloria al Señor, aún hay esperanza. Mas a pesar de eso, aún hay esperanza. Vuelvo a mencionar la parábola de las bodas. Cuando se invitaron a los invitados, fueron invitados. ¿Y qué pasó? Empezaron a poner excusas. No, es que he comprado una yunta de bueyes. No, pues es que esto. No, pues... Por años el Evangelio se ha entregado, el Señor nos ha invitado, muchos cristianos han sido invitados por el Señor para vivir para Él, y muchos están poniendo excusas. Nuestros hijos han crecido y hemos cambiado en posiciones por el Señor. Y no debería ser así. Pero sabe que nadie, el Señor dice, ok, no quieren, vete a las calles, invítalos, tráelos, a los cojos, a los ciegos, a los leprosos. Eso es lo que necesitamos, venir al Señor en esa condición de nuestra necesidad. Yo no acostumbro a hacer mucha invitación al altar. No sé. Quiero que el Señor guíe en cada momento. Crecimos en iglesias donde, en cuanto el pastor termina de orar, pareciera que hay resortes en las bancas, ¿no? ¡Pum! Y ¡fum! Se llenan los altares. Ahora, no quiero yo tampoco juzgar las almas que realmente vienen al Señor buscando en una. Pero a veces es algo mecánico. Pero por otro lado, hay muchos cristianos que podemos venir a la iglesia o decir que buscamos de Dios y escuchamos y estamos desde nuestra trinchero, desde nuestro sentir, y tomando la palabra, debemos juzgarla que estas cosas son así, pero no permitiendo que la palabra llegue a lo más profundo de mi corazón. Yo se los he dicho y se los digo otra vez, si yo no hago invitación, pero Dios habló a su vida y quiere venir aquí al altar, venga. Ahora, el venir y estar aquí no es que lo hagas ser más espiritual. Algunos dirán, es que yo no quiero aparentar algo. Deje que Dios obre, ya dejémonos de cosas. Deje que Dios obre en su vida. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Yo sé que estamos esperando un avivamiento y a veces puedo decir, Señor, este servicio será el momento en que tú... Oh, hermanos, no queremos un avivamiento que dure de un domingo en la mañana. Queremos un avivamiento continuo en nuestras vidas. Y para eso tenemos que vivir y guardar el Evangelio de Cristo. Es un evangelio que debemos predicar. Y bueno, vuelva conmigo a Esdras y voy a explicar un poquito la carga. Bueno, el por qué lo comparo aquí y lo vemos. Primero hablamos en Esdras 8 acerca de la necesidad de que el Señor nos dé camino derecho. Amén. Y ya lo comparamos con el camino que es Cristo, aún el Evangelio. Pero recuerde que Esdras pidió camino derecho para nosotros, versículo 21, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Quién les había dado todos esos bienes? El rey. El rey les había dado el oro, la plata, utensilios. Lo mencionábamos esta mañana, ¿verdad? De la casa, dice en Esdras 7 y versículo 15, a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia. El rey y sus consejeros. Nuestro Dios nos ha dado oro, plata. Y no me refiero a algo económico, sino cosas preciosas de gran valor. Nos ha dado un evangelio de gran valor. Nos ha dado a un Cristo de gran valor. Decían los hermanos, el tema de mi canción. Nos ha dado una fe. Como dijo Judas en Judas 1:3, dice, hermanos, por la gran solicitud que tenía de hablaros, o como dice allí, de nuestra común salvación. describiros acerca de nuestra común salvación. Hermanos, yo quiero escribirles de nuestra común salvación. Hay cosas en las que podemos gloriarnos. Pero, dice Judas, me ha sido necesario. Es necesario escribirles, exhortándoles, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos gloriarnos en nuestra fe, pero debemos también contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay un evangelio que tenemos que defender, predicar, practicar, proteger. Un evangelio que debemos declarar y defender. Posesiones que Dios nos ha dado en nuestra peregrinación. Y un día Él nos va a pedir cuentas de Él. Después de orar, aquí Esdras, en Esdras 8, y darnos la razón por la cual no le pidió tropa y ejército al rey, porque la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Dice versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ahora Esdras está escribiendo después de que pasó todo esto. O sea, Dios fue propicio. Dios los guardó en esos 4 meses de camino. ¿Había peligros en el camino? Claro que sí. Mire, por favor, el versículo 22, Esdras 8, 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen. ¿De quién? Del enemigo en el camino. Hay enemigos en el camino. Versículo 31. Y partimos, Esdras 8, 31, y partimos del río Ahava, justo donde habían ellos publicado ayuno, el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Hay enemigos declarados, y hay otros que nomás están acechando para ver de qué manera afectan o de qué manera comprometen, de que están ahí y aparentan ser amigos, pero no son amigos, son acechadores, enemigos, lobos vestidos de ovejas. Necesitamos que el Señor nos dé camino derecho y nos proteja. Pero ¿cuál es la esperanza de Esdras y la confianza de Esdras? Que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Necesitamos buscar a Dios. Pero bien, iban a iniciar y dice el versículo 24 de Esdras 8, si usted me sigue allí, hermanos, fíjese lo que dice. Aparté luego, después de orar, dice, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Fueron 12. Nos da los nombres de 2, Serebías y Asabías, y 10 de sus hermanos. Y dice Esdras, versículo 25, les pesé la plata, el oro y los utensilios. Digo, si fuera dinero lo hubiéramos contado, ¿no? Les conté. Pero eran materiales, metales, preciosos, que después iban a intercambiar, ¿verdad? Y usar para... Así que se los pesó. ¿Qué es que les pesé la plata? Bueno, tantos kilos de plata, tantos kilos de oro, tantos kilos de utensilios para las ofrendas. Y todo esto, dice, les pesé, dice versículo 25, les pesé la plata, el oro, los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Ellos hicieron esa jornada de 4 meses y pusieron a 12 encargados de cuidar el oro, la plata y los utensilios. Versículo 26. Pesé, otra vez el verbo pesar. Pesé, pues, y mire esta frase, en manos de ellos. Dios nos ha dado en nuestras manos algo muy preciado, algo que es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, su palabra, la fe, la prueba de la fe que es más preciosa que el oro, la plata de la redención. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, versículo 27, 20 tazones de oro de 1,000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, y dice ahí la Biblia, ¿verdad? Muy bueno. Un bronce bruñido, preciados, dice, como el oro. Qué interesante. El bronce bruñido puede valer, preciar, ser tan preciado como el oro. Y el bronce bruñido es tipo, precisamente, de las pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, el cual aunque perecedero. Dice, perdón, más preciosa que el oro. Y bueno, ahorita voy a leer ahí 1 de Pedro 1:7. Leía a la hermana Elsie esta mañana en su testimonio y decía, y hablando de esperanza, y no solo esto, sino nos gloriamos en qué, en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia, ¿qué produce? Prueba. Y yo siempre digo esto, un carácter aprobado. Y la prueba, ¿qué produce? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Oh, el bronce bruñido, las pruebas. El bronce bruñido, así cuando vio Juan en la isla de Patmos a Cristo, sus pies como bronce bruñido. Tipo de sus sufrimientos. Bueno, aún Dios nos concede circunstancias, privilegios, pruebas, para que a través de ellas se manifieste su gracia. Las riquezas de su gracia para nuestras vidas. Y a través de esas pruebas nos purifica la prueba de nuestra fe, la prueba purifica la fe, la prueba que es más preciosa, la prueba de la fe más preciosa que el oro. ¿Cómo vamos a responder ante estas circunstancias? ¿Vamos a botar las cosas del Señor? ¿Vamos a juzgar? ¿Vamos a dejar que Dios te purifique? Pero bueno, versículo 28 dice, Esdras 9:28, y les dije, dice Esdras, mire qué manera lo que les dice, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos sus los utensilios. Yo los hemos apartado al Señor y son santos los utensilios. Qué tremenda enseñanza para nosotros, seres humanos, mortales, terrícolas, terrestres, tener, como dice la palabra del Señor, un tesoro en vasos de barro. Y debemos guardar este evangelio, debemos guardar esta fe, Son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Otra expresión. Es que el mismo pasaje, hermano, por sí mismo, es tremendo. Dice, vigilá, versículo 29. ¿Qué voy a hacer con el oro, la plata, los utensilios que el rey me ha dado? ¿Qué voy a hacer con la gracia, la fe, las verdades que Dios me ha dado? El depósito que Él ha puesto a mí, que me ha encomendado, ¿qué voy a hacer con Él? Vigilad y guardadlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes. Todos esos 4 meses ellos iban a tenerlos en su posesión. Llegarían a Jerusalén y tendrían que otra vez pesarlos. Que nadie robó algo, que no descuidaron lo que Dios les había dado, porque se iba a volver a pesar. En la parábola de los talentos dice la Biblia que el Señor se fue lejos y les dio a un siervo 5 talentos, a otro siervo 2 talentos y a otro siervo 1 talento. Y dice así la palabra del Señor, se lo leo en Mateo 25, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, así dice la Biblia, y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hiciste con mis talentos? ¿Qué hiciste con mi posesión? Es mi posesión que te la di a tu cuidado. ¿Qué hiciste? Vigilad, Esdras 8:29, y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes. Sigo leyendo Esdras 8:29, y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. 30, los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava, el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén. Y gloria al Señor, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. ¿La mano de Dios está sobre quiénes? Sobre los que le buscan. Y él les libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén. Y reposamos allí 3 días. Era arduo el cansancio, ¿verdad? La travesía. Pero al cuarto día, 3 días reposaron, pero al cuarto día, ¿qué se hizo cuando llegaron? Fue luego pesada. ¿Qué se pesó? La plata, el oro y los utensilios. En la casa de nuestro Dios. Un día el Señor, en su casa, allá en el cielo, en el tribunal de Cristo, ahí vamos a ser, por sus ojos de llama de fuego, vamos a ser escudriñados. Y todo lo que se edificó sobre el fundamento que es Cristo, va a ser probado por fuego. Si edificamos oro, plata y piedras preciosas, permanecerá. Pero si solamente fue ¿qué? Madera, heno y hojarasca, se va a quemar. Se va a quemar. No podemos ponerle madera, combinarla con el oro y tratar de hacer más portentoso, más se me va la expresión, cuando queremos apantallar, ¿no?, con la madera. Cosas que, heno, cosas que son fáciles. Fácil se hace un techo. Hay cosas que van a necesitar exploración, purificación. Una plata, como dice la palabra de Dios, las palabras de Dios son como plata, así dice la Biblia, horneada en horno 7 veces. Para purificar de las escorias. Así que fue luego pesada la plata, el oro, los utensilios, 33, Esdras 8:33. por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Y mire el versículo 34. Por cuenta y por peso se entregó todo. Y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Se apuntó. ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que Él nos ha concedido? ¿Las verdades que nos ha dado? Yo recuerdo, y fue una de las cosas que el Señor usó en mi propia vida, aún como predicador, cuando estaba en la iglesia anterior y estaba en vísperas de los tiempos. Creo que todavía no estábamos, todavía no eran los planes de irnos, pero yo era maestro del Instituto Bíblico y todavía me acuerdo, en uno de los devocionales del Instituto Bíblico, yo prediqué un mensaje que se llamó, si mal no recuerdo, por ahí tengo el bosquejo, tengo todos mis bosquejos de hace muchos años. Y era la expresión, ¿para qué ha de servir mi vida? ¿Para qué mi vida? ¿Para qué voy a tener? Bueno, alguien podría decir, pues nuestro vivir debería ser Cristo. Está bien, claro, gloria al Señor por eso. Pero yo le pregunto, ¿para qué es nuestra vida? ¿Para hacernos ricos? ¿Para disfrutar de las cosas de este mundo? ¿Para eso vamos a vivir? Y entre una de esas cosas, el Señor ponía en mi corazón decir, para poder defender el Evangelio. Dios, Pablo le dijo a Timoteo, y bueno, dijo, para que si tardas sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es columna y baluarte de la verdad? ¿Quién? La iglesia del Dios viviente. ¿Y cuál es la iglesia del Dios viviente? ¿La iglesia cristiana bíblica Monte Moria? Es parte de la iglesia de Dios. Pero la iglesia somos nosotros. Los cristianos. Usted con su vida, con su testimonio, con sus obras que Dios hace a través de usted, es una columna y baluarte de la verdad en el área, en la parte donde Dios le ha puesto para con sus hijos, para con sus nietos, para con sus vecinos. En la iglesia donde el Señor le ha puesto, en el grupo que le ha dado, en el ministerio que le ha dado, columna y baluarte de qué? De la verdad. Perdonen, hermanos, pero no es solamente, es mi responsabilidad. Se los he dicho yo otras veces, tenemos una responsabilidad. Y tal vez no lo hemos visto. Venimos a lo mejor con el chip de que, bueno, soy salvo y ya es lo único. No, tenemos una responsabilidad. Un día el Señor nos va a pedir cuentas del oro y la plata. Algunos prefieren estar ignorantes para no tener que dar cuentas. Pero ¿sabes qué? El que seas ignorante o el que no te comprometas, no te exime de tu responsabilidad. El que agarres el talento y lo escondas, y entonces le digas al Señor, y tal vez ese es tu espíritu, es que sabía, Señor, que eres tú un, ¿cómo dice la expresión ahí? En Mateo 25, tú eres, se me fue la frase, perdón, hermano, hombre duro, así es que tú eres hombre duro, Señor. Hay muchos cristianos que, por supuesto, pues, ¿a quién le echamos la culpa, no? Pues a veces a la figura de autoridad que tenemos, a la figura de Dios que tenemos delante de nosotros. Papá, es que eres muy duro. O mamá, es que eres muy dura. El pastor, el pastor, él es muy duro. Es como, eso está desde que el primer pecado en la humanidad, ¿no? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que tú me diste, Señor. Y con la mujer, ¿y quién te dijo a ti? La serpiente. Ya la serpiente no tuvo a quién, ¿verdad? Pero es muy duro. Y como enseñábamos en esa capilla, los niños, que el video que mandamos, el problema es el corazón. Este es un siervo malo y negligente. Es fácil decir, pues que yo no sé. Es fácil decir, es que pues yo por eso no me comprometo. Mira, la Biblia, muchos de nosotros, bueno, déjame terminar esa afición. La Biblia no solamente es para mí o para un grupo de hermanos, es para todos los cristianos. Yo me convertí a Cristo en el 88, le doy por su gracia, y yo creo, aún en todo lo que he estudiado la palabra del Señor, yo reconozco que muchas veces he sido negligente de tomar más tiempo en las cosas. Usted dice, ok, es que pastor, usted tiene 30 años en el Evangelio. Bueno, sí, gracias a Dios. Hay otros que tienen más de esos años y no conocen de las cosas de Dios o no buscan del Señor. Un día yo estuve en los años de cristiano que tú tenías, tú ves a alguien que dice, oh, es un cristiano. Estuvo también, fue un neófito en algún día, fue un recién convertido en un día. Así que no digas, bueno, no. Y luego muchos, pues sí quieren del Señor, pero dicen, es duro. Así que, Señor, mira, aquí está tu talento. Pues mira, yo lo más que pude hacer es pues llevar a mis hijos el domingo a la iglesia. Cuando se presentaba la oportunidad y pues en la casa, la Biblia, bueno, pues yo no sé la Biblia. Eso, no, ya estoy muy grande, o no, yo estoy muy ocupado, o yo ponerme a estudiar, no, o sea, además yo no le entiendo la Biblia, pastor, o sea, no. Ay, Señor, ¿qué pasa? La Biblia dice que, la misma Biblia dice que no es de interpretación privada, ¿no es cierto? El mismo Espíritu que habla a uno puede hablar a cualquier cristiano que se dispone, se entrega. Dios te va a pedir cuentas por tus hijos. Dios te va a pedir cuentas por la palabra que te ha confiado. Dios te va a pedir cuentas por las oportunidades que te ha confiado. Amado joven, Dios te va a pedir cuentas a ti también. A ti, amada señorita, te va a pedir cuentas el Señor. Tómate de Él. Deja tu pusilanimidad y haz la obra del Señor. Deja que Dios haga esa obra en tu vida. La plata fue pesada. Fue pesada. Volviendo a Esdras, capítulo 8. Esdras, el capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Versículo 34, lo vuelvo a leer. Y por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. 35, los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey, las comisiones del rey. El rey nos encomendó esto, nos dio estas cosas, aquí están. Dios también nos va a pedir cuentas de lo a lo que Él nos ha comisionado. Lo entregaron, Señor. Un día daremos cuenta al Señor por el Evangelio que se nos ha encomendado. Un día vamos a ser pesados. A Belsasar, Daniel, interpretando la escritura de la mano en la pared, le dijo: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Gracias a Dios que no está en nosotros, que nuestro depósito está en el Señor. Hay una preciosa paradoja en cuanto a esto, cuando Pablo dijo en 2 de Timoteo: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La palabra depósito se puede traducir: lo que Él me ha encomendado. Dios lo va a guardar, lo que Él me ha encomendado. Aún a pesar de mí, Dios va a guardar su depósito. Aún si yo no sigo al Señor, Dios va a guardar su depósito. Decía el pastor César ayer: el Señor nos da el privilegio de participar de su obra. Privilegio. Dios va a guardar su depósito para aquel día. No con una persona en particular, pero Él tiene personas particulares. Es decir, aunque esa persona falle, Dios puede levantar a alguien más. Pero Él va a guardar su depósito para aquel día. Pero el otro aspecto de esta paradoja, ahí está en 2 de Timoteo 1, versículo 13, cuando le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios va a guardar su depósito. Mire, Dios guardó a esos israelitas en su regreso. ¿No es cierto? Los guardó. Dios fue propicio, dice Esdras. Pero esos 12 hombres tenían que guardar ese depósito. Tenían que estar alertas. En las noches, ¿dónde están? Ya está, poner vigilantes, el otro. Alertas, velando por el depósito. La Santa Biblia, las doctrinas de la Iglesia cristiana, el día del Señor, la casa de Dios, el Evangelio de Dios. Estos son algunos de los utensilios y de las cosas preciosas que se nos han encomendado. Y nosotros debemos pasarlos intactos a la siguiente generación. Como aquel mensaje, yo recuerdo, no fue el último mensaje que el doctor Spence predicó en Puerta Abierta, pero fue el penúltimo, en uno de los congresos, años atrás, y fue precisamente ese mensaje de el tabernáculo. Se les había encomendado a los levitas y ellos tenían que recogerlo, guardar todas las piezas, todas las cosas, y luego llegar a otro lugar y armarlo. Y luego, Robert, recoger. Dios nos va a pedir cuentas por cada cosa de su evangelio. Hermanos, hermanos de la Iglesia Cristiana Bíblica, Monte Moria, aquí nosotros no queremos compararnos con tal otro ministerio. Estoy seguro que hay hombres más conocedores de la palabra, que a lo mejor cristianos de muchos más años de nosotros, a lo mejor no somos lo talentosos que otros en otros latitudes pueden ser, pero hay una realidad: que a nosotros aquí en este lugar, en el vínculo o en el ambiente que Dios nos ha puesto, en el hogar que Dios nos ha dado, tenemos el deber de guardar el buen depósito. Y es mi deber como pastor. Lo celo con celo de Dios y puedo darme un poco de locura. Y por eso a veces uno exhorta, uno habla, uno reprende, uno no entiende, o uno confronta. Y uno dice, bueno, pues qué, pues ya, pues si no quieres hacerlo, está bien, no lo hagas, ya, está bien. Pero hay un buen depósito. Primero, pues sí hay amor por las almas. Uno desea lo mejor para sus vidas, para la vida de sus hijos. Sí, pero hay un depósito que debemos guardar. En Isaías 52:11, escuche, dice la palabra del Señor: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, purificaos. Después de mucho tiempo, ya les leía yo, vino el Señor de aquellos siervos en los talentos y arregló cuentas con ellos. Qué gran gozo será cuando lleguemos al final de la jornada y podamos entregar cuentas claras a nuestro Señor, con un espíritu de diligencia y no con un espíritu de murmuración como aquel siervo malo y negligente, y que nuestro Señor diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ay, sobre mucho. Mire, hermanos, no tengo respuestas para esto o todo eso, pero algo haremos en el cielo, ¿no? Por toda la eternidad algo haremos. Dios nos pondrá responsables de algo. Alguien dirá, podremos decir, bueno, pero allá ya no va a haber oportunidad de pecado, ni allá no seremos irresponsables, allá sí seremos. Pues sí, por su pura gracia. Pero entendamos el principio, Dios nos está encomendando algo. Y nos va a pedir cuentas de eso. Como dijo el apóstol Pablo a los corintios, cuando les decía que no vayan delante de los incrédulos para ver las situaciones entre los hermanos. ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Uy, hermano, este sería un buen tema de, ¿cómo se llama?, de campaña electoral, ¿no? De los grupos cristianos que son postmilenialistas, que piensan que primero tiene que haber la paz en el mundo y ya después el Señor va a venir. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Se imagina? Luis Soberanes para presidente. No, pero eso no se refiere. Pero un día vamos a juzgar al mundo. En el milenio no serán hechos reyes y se les darán tronos. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Oiga, qué tremenda responsabilidad. Juzgar las cosas de esta vida. Si un día, pero ahí andamos con nuestros caprichos, con nuestros, dicen en inglés, nuestro moodiness, nuestros estados de ánimo, nuestras tendencias, nuestros malos pensamientos, murmuraciones y falta de fe. Y esta semana teníamos pasada una reunión de varones y uno de los hermanos decía lo que en el pasado, creo que un hermano decía, que a veces somos como un pobre sentado en un banco de oro. Soy pobre, no sé qué voy a hacer. ¿Y dónde estás sentado? El banco que tienes es de oro. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Y si tomo esta decisión, lo que va a implicar? Bueno, el Señor va a bendecir. El problema es, el asunto es que hagamos lo que Él dice, porque Él nos va a pedir cuentas de eso. Bien, buen siervo y fiel. Pero mientras tanto, amados hermanos, al caminar por este valle de lágrimas, en donde hay enemigos al acecho y hay peligros por todas partes, No busquemos la escolta de las criaturas, no busquemos la escolta del hombre, no busquemos la escolta de los poderes del mundo, sino confiemos y enorgullezcámonos en la buena mano de Dios, que es buena para con aquellos que le buscan. Se nos da el oro, la plata, los utensilios. La plata en la Biblia es tipo de la redención. Los israelitas, ¿qué hacían? Por todos los varones mayores de 20 años se pagaba al año, una vez al año, medio ciclo de plata. Era un pago. El tabernáculo, el atrio y la misma tienda estaba sobre basas de plata. La redención es la base de nuestra fe. Les quiero llevar, hermanos, y sé que el tiempo ha corrido, pero estamos en esto y les quiero llevar rápidamente a Salmo 68:13, una preciosa verdad aquí. Salmo 68:13. Voy a leer desde el versículo 1, Salmo 68, dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Y véalo en el contexto de lo que hemos estado predicando. Amén. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán. Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Y eso es una realidad lo que sucedió con estos. Sacó a los cautivos ¿a qué? A prosperidad. A pesar de esto, aún hay esperanza. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. La buena mano de Dios está sobre los que le buscan, pero su poder y furor contra los que le abandonan. Eso no dice el Salmo, estoy citando otro versículo, pero ahí dice: los rebeldes habitan en tierra seca. Versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son, versículo 10, los que son de tu grey han morado en ella. En esa heredad. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Habla de las victorias que Dios llevó a cabo en su pueblo. Y dice después, versículo 13, bien que fuisteis echados entre los tiestos. Los tiestos. Fuisteis echados entre los tiestos. No somos más que vasos de barro. No somos más que, como dijo el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y oyó clamor, mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Bien que estabas echados, fuiste echados entre los tiestos, como vasijas quebradas. tiestos. Job se rascaba con un tiesto, con un pedazo de una vasija. ¿De qué servirá? Bueno, pues es un tiesto. Como dijo el Señor de Josué, un tizón arrebatado del fuego. Lo necio del mundo, fuisteis echados entre los tiestos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma, cubiertas. ¿Cubiertas de qué? De plata. Ese es el precio de la redención. Alas de paloma, cubiertas de plata, y sus plumas de la paloma, de las alas de la paloma, con amarillez de oro. La justicia de Cristo, como tiestos, pero como alas de paloma, cubiertas de plata. Sus plumas con amarillez de oro. Y hablaba del tiempo que tenemos, ¿no? Pero es impresionante el estudio de la paloma en la Biblia. Noé mandó un cuervo y el cuervo no regresó. Dicen los comentaristas que el cuervo come carroña. La paloma salía del arca y no se quedaba. Regresaba al arca. La paloma no se alimenta de carroña. Hasta que regresó con una hojita de olivo. El olivo se usa hasta en las coronas de aquellos que tienen victorias. La esperanza. Eso, un olivo era la esperanza de que esta tierra que había sido juzgada estaba volviendo a dar vida. Hasta que Noé soltó otra vez la paloma y ya no volvió. Y fue la señal de que era tiempo de salir del arca. Como tiestos, pero como alas de paloma, cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Y Dios nos permite entrar a una nueva vida. Y aun como el salmista dijo, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Qué descanso nos ha dado el Señor con este evangelio? ¿No es cierto? A la Sulamita, el amado le llama, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas, como de paloma. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Y el amado dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Solamente Cristo puede hacer eso en nuestras vidas. ¿Cómo no defender? ¿Cómo no vivir? ¿Cómo no proclamar el bendito evangelio que un día nos rescató? ¿Cómo seríamos, cómo nos veríamos pisoteando el evangelio, la sangre de Cristo en la cual fuimos santificados? Pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por afrenta o por inmunda la sangre con la cual fuimos santificados, y haciendo afrenta al Espíritu de qué? De gracia. Oh, amados hermanos, defender el Evangelio lo podemos ver desde un aspecto de militancia. Oh, sí, hay que defenderlo. Pero, ¿sabe? Es defender aquello que nos dio esperanza, que quisiéramos que otros la tuvieran como nosotros. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. Como la grulla y como la golondrina, dice Isaías, me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, la paloma gemía. ¿Y cuál era su clamor? Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Jehová, ahora, Él ha cubierto nuestras alas como de paloma, con plata. Y podemos decir, Jehová, así como la grulla y como la golondrina, y podemos gemir como la paloma. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Y sabemos el tipo de que vemos en el Nuevo Testamento, de la paloma. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este bendito Espíritu que se nos ha dado es parte del depósito. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amados hermanos, un día pronto llegaremos a darle cuentas al Señor. Mientras tanto, inquiramos el Evangelio, cumplamos el Evangelio, enseñemos el Evangelio, defendamos el Evangelio, porque esa es la esperanza. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Aquí estamos, Señor, para decirte que, por lo menos puedo yo hablar solo por mí mismo, aunque soy el pastor de esta iglesia, pero no puedo yo tomar decisiones por los hermanos. Pero yo quiero decirte que yo me entrego a ti para defender tu evangelio. Pablo dijo, porque estoy puesto para la defensa del evangelio. Te pido me perdones, Señor, si mi vida personal no ha sido, estoy seguro, más bien te digo, perdóname, porque mi vida personal no ha sido un reflejo pleno de este evangelio. Te pido que me perdones. Perdóname si en mi predicación no he expresado el evangelio. Ayúdame, Señor, como individuo, como pastor, como hijo tuyo, Señor. Yo quiero retener la forma de las sanas palabras. Y yo te doy gracias porque tú, así como a Esdras, juntaste una multitud, hijo, has juntado a aquellos que temían las palabras de Jehová por causa del pecado de los del cautiverio. Te doy gracias porque has juntado a otros, a los cuales tú también, como a mí, nos sacaste de los tiestos y nos diste alas de paloma cubiertas de plata. Gracias, Señor. Y nos has unido en una visión, nos has puesto en el mismo ministerio y y ayúdanos a defender tu verdad. Aquí no es cuestión, Señor, de defender mi evangelio, el mío, el de Luis Ogranes. Yo quiero que mi evangelio sea tu evangelio, Señor. Yo quiero ser un siervo a estos, mis amados hermanos, como se le dijo a Roboam. Si tú sirvieres al pueblo y hablándoles buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Dame ese corazón, Señor. No me permitas venir como Pablo dijo, no vinimos a vosotros con palabras ostentosas, sino predicando a Cristo. Ayúdanos a guardar el buen depósito que nos has dado. Guárdalo tú, Señor. Y gracias porque nos has dado el privilegio de participar de este evangelio. Participar con la predicación desde este púlpito, con participar con el testimonio que los hermanos han dado a sus familias, participar con impartirlo a las nuevas generaciones, los niños que vienen detrás, las mamás, las hermanas que los llevan a orar, que les enseñan verdades ahí en sus casas, los padres que tienen sus altares familiares y están ciñendo con mayor fortaleza esta heredad que tú nos has dado, Señor. Es una hermosa heredad y queremos defenderla. Queremos presentarnos como Joab y Abisai, que se pararon uno contra los israelitas y otro contra los de Saúl y otro contra los, no me acuerdo el otro grupo, pero ellos se dijeron: peleemos por nuestro pueblo y por nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Ayúdanos a ser como aquel hombre de David que se paró firme para defender un campo de lentejas. Un campo de lentejas era la nutrición, lentejas nutritivas decimos, era la nutrición del ejército. ¿Qué defiendes? ¿Cuántos hombres defiendes? Pues defiendo un campo de lentejas. ¿Pero dónde están los hombres? Algún día estas lentejas alimentarán al ejército del Señor. Ayúdanos a defender este evangelio. ¿Pero quién lo va a querer ese evangelio? Dios tiene a sus hombres. Y algún día se alimentarán de este campo de lentejas. Oh Señor, guárdanos en el camino, danos camino derecho, guárdanos del enemigo y del acechador, por favor, Señor, te lo pido. Nosotros no podemos, nosotros te buscamos a ti, y sé tú el que tu buena mano sea sobre nosotros. Guarda esta tu iglesia, 10 años lo has hecho, hemos tenido faltas, hemos tenido pecados, hemos sido probablemente, estoy seguro, orgullosos. Hemos sido faltos de poder enseñar con claridad tus verdades. Hemos aprendido muchas veces a través de nuestras propias faltas. Perdónanos, Señor. No hemos sido la inspiración a muchos cristianos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Nos afligimos delante de ti esta noche para pedirte que nos des camino derecho, Señor, como iglesia, como hogares, para poder un día darte cuentas, buenas cuentas, Señor. ¿Y qué será lo que haremos en la eternidad? Una eternidad sin fin. Queremos ser fieles en lo poco, para que en lo más podamos ser fieles a ti. Gracias, Señor. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra que nos advierte, nos instruye, nos consuela, nos guía, nos dirige. A ti sea la honra y la gloria. Ayúdanos como padres, como madres, como matrimonio, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que lo que realmente va a ayudar a nuestros hijos no es que es el evangelio puro, es el peso exacto del evangelio, sin quitarle un gramo, sin quitar una palabra de esta escritura, sin añadirle más. El peso exacto del evangelio. Ayúdanos a vivirlo, a predicarlo, a enseñarlo. Gracias por tu santa palabra. Despídenos con tu bendición esta noche. En el nombre precioso de Cristo. Amén.